Nada de nada.
Para que nunca tengas que decir
nada que ver, nada.
Un podcast original de Netflix.
Nada.
Compañeros, qué placer estar de vuelta con ustedes. Tengo que reconocer que los extrañé mucho la semana pasada, pero ya estoy aquí y además qué gusto de hablar con una serie que siempre promete y siempre entrega. Es decir, son de esas series que crean una expectativa y la cumplen. Así que qué mejor forma de regresar aquí en Nada Que Ver con ustedes, Mariana Linares, Trino Camacho. Besos y abrazos, apapachos a distancia.
¿Cómo estás, Luis Pablo? Sí te extrañamos mucho, pero también gozamos mucho desentrañar esa película que espero que puedas ver en algún momento. Que
no, ya la vi.
La vida antes.
Y la verdad, yo prefiero, prefiero estar en cosas más, una crítica más constructiva.
Ya, así que fluir, yo creo que puede ser. Fluir. Afloja el alma. No todo tiene que ser serio ni político. Hay cosas que también son importantes para el corazón.
Sí.
Como esta serie.
Pero a ver, como esta serie.
Esta serie totalmente, creo que alimentó, me alimentó, es decir, realmente sentarse a la hora del té. Sí. Para echarse pues un pequeño sándwich en un ambiente seguro, porque es eso, y quiero recordar eso, es no decepciona, porque no. Tiene todo es fantástico, es el diseño de producción es fantástico, la música es fantástica, las actuaciones ni se digan. Por supuesto, si ustedes son fans, seguramente ya sabrán que estamos hablando de The Crown, que regresa en su temporada 4.
Nada que ver.
The Crown.
Serie icónica creada y escrita por el dos veces nominado al Oscar Peter Morgan. Comenzó en el 2016. Hasta ahora han estrenado 40 episodios de una hora, incluyendo esta nueva y cuarta temporada. Retrata la intimidad de la realeza británica durante la vida de la reina Isabel II de Inglaterra. Ha ganado 3 Golden Globes y 10 premios Emmys, entre muchos otros reconocimientos de la crítica y de la audiencia.
Tenemos una invitada muy especial. Es muy especial porque nos va a ayudar a entender todo esto desde la gente que vive esta serie desde otra dimensión. Es una espectadora que yo creo que pues, no puede haber algo más importante para hablar de series y películas. Camila Lucía Scusarello, fan y estudiante de historia. La saludamos. Ella está en Argentina y pues es eso, ya lo decíamos, alguien que no se pierde pues las 3 temporadas de The Crown y está a punto de ver la 4ª. Camila, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están?
Muy contentos, ¿no? De tener ahora sí una invitada así, hablando al mismo, de lo mismo que vamos a hablar, no sé. Tú no has visto, Camila, esta nueva temporada, pero me voy a aventurar a decir algo. Esta para mí es la mejor temporada de todas.
Ya empezamos con los statements importantes.
Yo siempre me les adelanto bien cañón.
Pero ahora, acompáñenos a este episodio. Es decir, está Camila aquí y vamos a hablar un poco en la primera mitad de este episodio. Vamos a un poco recordar en qué nos quedamos en la temporada 3, que también es una temporada pues muy deliciosa, con Olivia Colman como la reina, Isabel, también entregando o encabezando un cast de espléndidas actuaciones. Y vamos a desentrañar la primera mitad de este podcast, esa tercera temporada, y luego, pues los últimos pues ya vamos a entrarle a muchos de ustedes que ya seguramente se echaron la 4ª, cuáles pues los 10 episodios de esta 4ª temporada, y un poco ver un poco lo que dice Trino, si es realmente la mejor de esta serie.
Nada que ver.
The Crown.
¿En qué nos quedamos? La tercera temporada de The Crown cubrió el lapso entre la elección del laborista Harold Wilson como primer ministro en 1964 y el jubileo de plata de la reina en 1977. La temporada retrata eventos importantes de la corona, como la crisis económica del Reino Unido y el nombramiento de Carlos como príncipe de Gales.
Camila está aquí por una dinámica que hicimos en la cuenta de Instagram, Nada Que Ver Netflix. Recuerden que nos pueden seguir ahí. Es una cuenta pues para la palabra que usa Trino, muy sabrosa de lo que hablamos en el podcast y sobre todo de los muchos títulos que se nos escapan, porque pues esta finalmente es una emisión semanal. Y Camila pues nos contestó qué es lo que hace esta serie única. Dice, refleja una de las monarquías más largas e interesantes. Ella es, ya lo decíamos, estudiante de historia y simplemente la ama. José Manuel de Aguascalientes nos escribió y también nos contó de su momento favorito de la temporada 3, que fue el discurso del príncipe Carlos en galés y Montserrat de Cancún, que también pues admira esta serie por el cast, ya lo decíamos, el ensamble actoral.
Esta serie me hace recordar a mí misma, hace muchísimos años, cuando mi abuela veía una serie que se llamaba Murder, She Wrote. Esto fue entre... Bueno, no voy a decirles el año. Pero mi abuela en ese momento era esta serie que salía cada semana y hacía, o sea, todo eliminaba de su agenda, todo, sus nietos, sus hijos, todo lo que ella tuviera a su alrededor para ver esta serie. Yo en ese momento me sentaba con ella, más como por estar con ella, por la intriga de, o sea, ¿por qué esta señora se está sentando ahí, está dejando todo? Y poquito a poquito como que me fui obsesionando con esta historia de esta personaje en ese momento, que era un poco el símil de Agatha Christie, ¿no? Murder, She Wrote. Y a mí lo que me pasa con esta serie que le quería preguntar a Camila es eso, o sea, esa obsesión de ya ver el episodio siguiente, un poco porque pues es telenovela, hay amor, pero hay política, pero hay historia, pero hay literatura. Y yo te veo a ti, Camila, y pues estás muy joven y estás muy obsesionada con esta serie. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te provoca a ti?
Desde chica que me gusta la historia y soy muy curiosa, entonces como aprendí inglés, me enteré que cuando tenía 10 años, que en Inglaterra había una reina, y como en Argentina no hay reyes, me llamó la atención. Y a medida que fui creciendo, fui investigando un poco más, fui viendo las cuestiones de los linajes, cómo se iban relacionando todas las coronas de Europa en el pasado. Y cuando vi que salió esta serie de Netflix, yo dije, es mi momento. O sea, no estaba estudiando específicamente ese periodo histórico, pero dije, es mi momento de sentarme y enterarme todo lo que está detrás de la pantalla que uno ve cuando ve discursos o cuando ve programas o cuando lee revistas que hablan de la realeza.
¿Y te picaste?
Sí.
Pero dirías, Camila, que es una serie más allá, porque es decir, hay mucha gente que siempre ha seguido como a la corona o a la familia real, ¿no? Es decir, en diversas publicaciones, que pues un poco como que se van por este lado de pues la elegancia, ¿no? La distinción de lo que significa tener pues una sangre pues real, ¿no? Pero aquí también lo que vemos es que nos meten hasta dentro en el Palacio de Buckingham, vemos desde la ficción, yo creo que cosas interesantísimas, y supongo que también como estudiante de historia, pues es nos meten a las alas del poder de una jefa de Estado que es brutal. Y yo te preguntaría, ¿tú sientes que además de ver ilustrado lo que es una monarquía tan importante como la que mencionas, aprendes algo del poder en esta serie?
Yo creo que sí. Sobre todo, mucho de lo que me resulta interesante es la relación que hay entre la reina y los primeros ministros, que van cambiando, nos meten en esas charlas que obviamente quedan puertas adentro del palacio y nosotros no tendríamos acceso. Y me resulta sumamente interesante y creo que sí, si bien está desde la ficción, uno puede aprender desde la serie.
Maravilloso, porque ahora que decía Mariana exactamente de Angela Lansbury, que es la actriz que salía en Murder, She Wrote, que también era mi abuela fan de eso, pero mi abuela también era fan de comprarse Lola cada fin de semana, porque tenía que estar enterada de qué pasaba con Diana y Carlos, por qué él no la quería, por qué estaba... esta es la última temporada, pero quiero decir, el Lola era para nosotros imprescindible, sobre todo en el baño, ¿no? Era como la onda de ¿dónde está Lola? Ya sabías que tenías que entrar al baño. Pero ahí te enterabas realmente, el Lola era el diario oficial de la corona, al menos para nosotros los latinos.
En Argentina pasa algo parecido, pero es en las peluquerías.
Sí, claro.
Está el Lola y nos leemos todas las historias y todos los chismes de las distintas familias reales de Europa.
¡Qué maravilla!
Oye, Camila, y no sé si te pase un poco como a mí, que voy viendo cada episodio, y voy pues googleándole, ¿no? Googleándole cómo eran los verdaderos personajes, googleándole cómo fueron los sucesos de verdad. Pero claro, tú con tu ojo de historiadora tienes mucho más experiencia y cachas de pronto cuáles son las partes de la ficción, cuáles son las partes que más o menos hay unas mentiras o te hace dudar esta serie.
A mí me hizo dudar muchas veces, sí. De hecho, en una de las temporadas, creo que era la segunda, cuando se muestra que están casi a punto de divorciarse los reyes, o sea, la reina y su marido Felipe.
Felipe.
Yo dije, wow, ¿esto habrá sido de verdad? ¿No? Y me puse a buscar, pero obviamente no encontré revista Hola de esa época para poder enterarme si era cierto. Pero sí, muchas veces me hace dudar. Sobre todo, bueno, en el episodio del discurso de Carlos, toda la parte que no se traduce, quedé preguntándome, bueno, ¿y podemos acceder nosotros al discurso de verdad para saber qué fue lo que dijo realmente?
Right or muyaf oit kaya.
Slachna.
Van Roysawi. De Gamri. A hail a goriad lagat. Orane betolog. Kamri. My gan Gamri Hannes. Y voden var.
Sí, es que te voy a decir lo que tenía Lola y eso me lo va a entender mucho Luis Pablo que hace encabezados en el periódico El País. Es que el Hola no te dice todo, simplemente te dice una frase que tú puedes entender. La reina Isabel y Felipe estuvieron en una cena, se mostraron fríos. Fin del comunicado. Sabes que está mal, ¿me entiendes? Nomás con eso.
Y ahí es un poco donde yo creo que la ficción nos arregla mucho, pero es ficción. Es decir, eso no necesariamente tuvo que haber ocurrido así, pero sí se apega mucho a las temporadas con los procesos históricos que ha tenido la corona en el Reino Unido. Recordemos, es decir, son cuatro temporadas de The Crown. La primera comienza en 1947 con el compromiso de la reina Isabel con el príncipe Felipe. La segunda, la segunda temporada entra con pues, cómo cambia el orden político de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La importancia de Churchill y el nacimiento del príncipe Eduardo en 1964. La tercera, y es un poco lo que hablaba Camila, de poco cómo entra Harold Wilson, la relación que traza o que puede este puente entre Downing Street y el Palacio de Buckingham desde 1964 y termina a finales de los 70. Y ahí es donde pues, entramos en la cuarta temporada, que es una, ya lo decíamos en el episodio 33 de Nada que Ver, que yo creo que conviene, si quieren entrar, a hacer un poco las preguntas que quedan flotando en el aire al final de la temporada 3, porque viene un momento interesantísimo, que es finales de los 70s, culturalmente Inglaterra iba a entrar en un momento pues, que era el tacherismo, ¿no? Es decir, una derecha conservadora, que además culturalmente tuvo muchas transformaciones, musicalmente, y eso lo vemos en la cuarta temporada, ¿no? Musicalmente es increíble lo que viene, el soundtrack. Pero, y planteaba en la serie, pues decíamos, oye, ahí viene Gillian Anderson como Margaret Thatcher, ahí viene la princesa Diana, y todo eso es lo que entramos. Yo te preguntaría con todo esto, Camila, ¿cuál es tu episodio favorito de la temporada 3 y por qué?
Mi episodio favorito de la temporada 3 es el discurso en galés de Carlos.
Gida fin valte, er ueven en camrit, ar anhredeth hon hediu.
Nada que ver.
The Crown.
Tuosog Cymru, el príncipe de Gales en galés. Es el título del sexto episodio de la tercera temporada de The Crown. Un episodio dirigido por el alemán Christian Schmocho, en el que mandan al príncipe Carlos a pasar 3 meses en Gales y aprender el idioma como una medida para apaciguar el creciente nacionalismo galés.
A well-worn and compass, and weir, mire, our gilch.
Sin duda, porque pensaba un acto de rebeldía de un adolescente cualquiera es por ahí salir a escondidas de la casa, comprar algo que no debía, pero el acto de rebeldía de él de dar el discurso en galés y agregarle esa última parte que no tenemos del todo subtitulada, me pareció increíble. O sea, no es lo mismo rebelarse ante cualquier madre que rebelarse ante la reina, porque encima, además de tu madre, es la reina. Y te dice, tu voz no quiere oírla a nadie. Y él, ¿pero nadie en familia o nadie? No, nadie, a ninguno, a ambos.
Claro, muy bien. Por supuesto que eso macha muy bien con lo que sigue en la cuarta temporada con Carlos, que es un personaje para mí. No es mi personaje favorito en cuanto a que me cae bien, pero es un personaje muy, muy interesante en todos los sentidos, porque revela muchísimo en este episodio que dices, Camila, como un personaje que está muy incómodo con su título, está muy incómodo y va a seguir incómodo y sigue incómodo todavía a la fecha, ¿no? Con todo esto, la realeza y demás.
Oye, Camila, aquí en este podcast hablamos mucho de, obviamente, de las interpretaciones y de la narrativa y de todo el lenguaje cinematográfico, pero yo me acuerdo en ese episodio 33 de nuestro podcast que le dedicamos a la temporada 3 de The Crown, que había una polémica, ¿no? Había una polémica, casi siempre polémica en este podcast, pero en ese episodio en particular nos discutíamos sobre la interpretación de Claire Foy o Olivia Colman. Y yo sigo teniendo un tema con Olivia Colman, o más bien, sigo estando totalmente enamorada de Claire Foy. ¿Tú qué onda? ¿Cuál de las
let
dos?
Let it go, Mariana, ya déjalo ir.
Yo creo que las dos me pudieron conquistar. O sea, Claire Foy la vi como esa reina joven, por ahí un poco más buena y dócil a todas las opiniones familiares. Y me parece que Olivia Colman, incluso con su rostro, es como que viene y te dice, no, esto se hace como digo yo, no me importa lo que dice ni mi mamá, ni el tío de Felipe, ni que venga quien sea, se hace lo que digo yo. Si bien es cierto que por ahí mi corazoncito todavía lo tiene Claire Foy, me parece que Olivia Colman está muy bien.
Claro,
Olivia Colman está espectacular y para eso está la temporada 4, creo que un poco consolida el papel. O sea, la interpretación de Olivia Colman, ganadora del Oscar, que además yo creo que es importantísimo, interesantísimo, cómo actuar controlando cada rasgo, ¿no? Cada rasgo, es decir, que es, yo creo que la reina es eso, la reina tiene que comunicar sin mostrar, o sea, es habla sin gestos, es decir, es ahí hay un momento de la cuarta temporada donde dicen, es que hacer nada es decir todo. Es un poco el papel que tiene la reina. Pero queremos agradecer a Camila por habernos acompañado aquí. Camila, te vamos a tener que echar del programa porque si no te vamos a spoilar la cuarta temporada. No. Y no queremos hacer eso.
Por favor, no.
¿Algo más que quieras compartir con nosotros, Camila?
No, quería agradecerles de nuevo por haberme invitado y que estoy sumamente contenta. Así que bueno, espero que la cuarta temporada de verdad llene todas mis expectativas como ustedes están diciendo acá.
Te lo aseguro, te lo pongo así, pero te lo firmo ahorita.
Te lo apuesto que sí.
Platiquemos de ella en las redes sociales porque dará de qué hablar. Camila, muchísimas gracias por haber estado desde Argentina con nosotros aquí en Nada Que Ver.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós, Camila. Gracias.
Nada Que Ver.
The Crown. Temporada 4.
Your Majesty. I think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions, woman to woman. We are the same age after all.
Really?
Just 6 months between us.
Oh? And who is the senior?
I am, ma'am.
La cuarta temporada se va hacia el final de la década de 1970, cuando la reina Isabel y su familia se empiezan a preocupar por la línea de sucesión. Para ello deberán encontrar a una novia apropiada para el príncipe Carlos, que sigue soltero a los 30 años y que al iniciar la relación con la joven Lady Diana Spencer, ofrece el cuento de hadas perfecto para mantener unido al pueblo británico. Pero puertas adentro del palacio, la familia real está cada vez más dividida. Mientras, la nación comienza a sentir el impacto de las políticas de la primera ministra Margaret Thatcher, la primera mujer en ocupar este puesto.
Two women running the shop. That's the last thing this country needs.
Perhaps that's precisely what this country needs.
My goal is to change this country from being dependent to self-reliant, and I think in that I am succeeding.
Joblessness, recession, crises. It's a dangerous game to make enemies left, right, and center.
Not if one is comfortable with having enemies.
Are you?
Oh, yes.
Nos habíamos mordido la lengua, compañeros, sí. Porque pues, efectivamente vienen algunas cosas muy definitivas en la cuarta. Uh-huh. Y ahora sí, pues quería un poco... A ver, Trino, ya lo dijiste tú, ¿es la mejor temporada de Crown hasta el momento? ¿Por qué?
Para mí sí. En primer lugar, estabas hablando de la reina como una muy buena actuación, pero para mí hay dos reinas en esta temporada y la que se lleva las palmas para mí es Margaret Thatcher, es Gillian Anderson. Realmente hace un papel que incluso la ves caminar. O sea, yo vi la película de Meryl Streep también que habla de la Dama de Hierro, pero yo creo que Gillian Anderson se la lleva de calle porque, claro, la serie te da esta oportunidad de ir desarrollando un personaje tan complejo, tan bien dibujado en la serie. Para mí, ella es la ganona en este sentido, aunque me gusta muchísimo también la actuación de la reina Isabel. Y no dejo atrás, como dije hace rato, al personaje que para mí es... ¡Ay, que no acabas de...! O sea, te da mucho gusto verlo en la pantalla porque lo actúa tan bien. O sea, hace este gesto, si se fijaron, como de una cosa encorvada, el rey Carlos, príncipe Carlos, este actor que es casi parecido con las mismas orejas y demás, que acabas como diciendo, este tipo qué tapado está, que trae un palo de escoba ahí metido y no puede disfrutar lo bonito que puede ser la posibilidad, ¿no? Lo bonito que puede ser la posibilidad de llevar la vida en paz, como la llevaron. Pues nada más llevas ahí a tu Camila a un lado, ahora sí que y no llevarte tan mal con la princesa Diana, que ya hablaremos de eso, pero quiero decir, esos tres personajes me parecen fantásticos en esta nueva temporada.
A ver, y yo creo que lo que mencionas es interesantísimo y wow, es decir, cómo se consolidan las actuaciones.
Nada que ver.
The Crown, temporada 4.
Además de Olivia Colman, los actores que componen el elenco de las tercera y cuarta temporada incluyen a Tobias Menzies, Josh O'Connor, Helena Bonham Carter, Gillian Anderson y Emma Corrin.
Entra Gillian Anderson, que efectivamente es una fuerza que yo creo que domina totalmente la temporada 4. Es decir, Gillian Anderson realmente te vuela la cabeza cada vez que aparece, se ilumina con su personaje, que quizá, y lo reconozco, que a mí en los primeros momentos me costó mucho trabajo su tono de voz, un poco el acento que ponía, la forma en la que hablaba, porque se me hacían un poco exagerados. Pero como decía Mariana, que así como The Crown te lleva a Google a checar algunos datos, algunos hechos, yo fui a YouTube a ver imágenes de Margaret Thatcher y la verdad es que la clava es una calca a lo que hizo Gillian Anderson. Yo creo que hay que olvidarnos de la interpretación que hizo Meryl Streep en La Dama de Hierro, en esta película de 2011 sobre la primera ministra, porque Gillian Anderson le dice, quítate, con permiso, muchas gracias, a una de las mejores actrices con su retrato de la primera dama. Y al mismo tiempo, Trino, yo no quiero dejar de mencionar un poco el resto de lo que vemos, es decir, ya hablábamos de Olivia Colman, hablamos de Gillian Anderson, pero esta temporada es un triunvirato. O sea, es Olivia Colman totalmente, Gillian Anderson, y yo no quiero dejar de mencionar a Emma Corrin. Ella es Diana, la princesa Diana, que es brutal, es otro tipo de actuación porque la princesa Diana pues vive un poco retraída, no tiene tanto diálogo, es una cuestión de una presencia de una niña de 18 años que es forzada y que vive este cuento de hadas, ¿no? Es decir, a los 18 años pues llega al Palacio de Buckingham, conquista a todos en el Palacio de Balmoral en Escocia, eso lo vemos en el arranque de la cuarta temporada y pues su irrupción en la familia real se convierte pues en una fuerza de gravedad para el resto de la familia real. Es esa Emma Corrin que yo creo que pues tiene algunos papeles o la hemos visto, pues la gente sobre todo que es muy clavada en los dramas británicos, aquí se convierte en su papel como en su presentación, su carta fuerte de presentación. Y yo creo que esa es una de las cosas más ricas, ¿no?, de esta temporada.
Y bueno, y lo que mencionabas también un poco que me emociona mucho porque estaba con el Shazam en la mano, es la música, ¿no? No, aunque ya tengo las canciones, es decir, volver a escuchar a The Cure y darle ese contexto a los Smiths, a The Clash, ¿no?
Todo los Specials.
¿No? Exactamente, los Specials. Hay ahí Una cuestión que va mucho con mi vida, con lo que estaba yo viviendo en ese momento musicalmente. Pero hay un episodio, Luis Pablo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es buenísimo, sin hacer spoiler, porque esto es muy conocido. Sabemos que hubo un momento dado en la historia, en los años 80, que hubo un intruso, que no solamente entró una, sino entró dos veces al Palacio de Buckingham. Pero ahí lo más interesante para mí, o por qué me gusta mucho ese episodio, es porque te sales de toda esta parafernalia de la monarquía y ves, ahora sí, a un tipo que vive el día a día en un momento en el que hay un país en crisis, donde no hay empleos, donde están pasando una crisis realmente económica brutal, y que Margaret Thatcher se siente en su macho realmente en ese contexto de decir, y va a ser a mi manera, y voy a crear un conflicto realmente muy de orgullo británico contra los argentinos y las Malvinas. Qué lástima que Camila no había visto eso.
También lo pensé, ¿no? Sí. Dije, bueno, a ver si le gusta la cuarta temporada, porque sí, la verdad es que toca unas fibras, sí, muy sensibles para los argentinos, porque obviamente tenía que estar la guerra de las Malvinas en esta temporada, ¿no?
Sí,
que
sí,
además lo toca desde un punto de vista, y yo creo que esos son los equilibrios que hacen una de las temporadas más ricas esta. El resto de temporadas es como este balance entre política y vida privada. Y ahora también lo vemos, ¿no? Es decir, un poco como Thatcher está viviendo todo lo que está pasando en estas pequeñas islas, en las islas de las Malvinas, con la desaparición de su hijo predilecto, ¿no? En un rally al norte de África. Entonces, este equilibrio entre lo privado y lo público es delicioso. No sé si estás de acuerdo, Mariana.
Sí, tienes toda la razón. O sea, sí, esta temporada, toda la serie tiene que ver con lo público y lo privado, pero esta sí creo que ya de pronto lo privado sale, ¿no? O sea, ya no solo lo público se mete a la casa, sino que lo privado empieza a permear en el resto, en el público, en su séquito, en la política pública. Y hay un tema que dices sobre la madre que me pareció que lo trabaja toda esta última temporada, la temporada 4, que es la maternidad, ¿no? La maternidad, que ya la sabemos, o sea, ya sabemos que ella es la reina, pero es la reina madre, y es como que la primera vez que está puesto así como muy honesto, muy franco, porque es la maternidad de Diana, pero es la maternidad de la reina, pero es también como la maternidad de Margaret Thatcher, ¿no? O sea, ese momento que tiene con su hija en la cocina, que le dice unas verdades brutales, pero como Margaret Thatcher, franca, ¿no? Franca, honesta, y no le dice, oye, no, pues la verdad es que si tú no estás en mi vida, me vale madres, casi se lo dice, pero es también la maternidad, ¿no? Y la manera en que esa hija se confronta o acepta, ¿no? La mamá que es. Hay un momento también que me gustó mucho sobre maternidad, que es cuando la madre reina habla con Ana, que es esta, pues la segunda hija, que normalmente pues como que no la vemos, como que no pinta, y entonces en esta confrontación que tiene con su mamá, en preguntas muy claras y en una orden que ella da alrededor de un asunto amoroso, Ana también se le pone firme, le dice, estás loca, ¿no? Sí. Hasta aquí vas a llegar con lo que te vas a meter con mi vida, y es una cosa también como de mamá e hija. Entonces me gustó mucho todo ese hilo muy, no quiero decir maternal, porque también habla de maternidades pues no aceptadas, ¿no? O no asumidas, o no queridas, o pues o de reinas muy complicadas.
Yo les tengo una pregunta, sí, que estuve pensando mientras veía la cuarta temporada. Un poco lo que hablaba Trino es que, es decir, tú lees el hola en el baño, ¿no? Es decir, porque hay hasta como cierta vergüenza, decía Camila, en la peluquería, ¿no? De decir, bueno, mejor no la tengo en la casa, voy, la leo un poco, porque pues, es un placer culposo, ¿no? Es decir, como que nos pone en un sitio medio incómodo a mucha gente. Hay otra gente que no tiene ningún problema y dice, me encanta la familia real, me encanta el melodrama. ¿Es esta la cuarta temporada la más telenovelesca de todas?
Yo creo que sí, y la más agridulce en ese sentido. Yo creo que es amarga, todo lo que vemos es amargo. Incluso terminas con esta sensación de ver todos los episodios con algo que no queda, que queda como amargo, como esto, esta relación que bien decían, recuerdo que hice alguna interpretación acerca del machismo en México, y lo veo ahí con Margaret Thatcher cuando dicen del hijo preferido, es que las mamás tienen la culpa de ese machismo. Ella, Margaret Thatcher, es una mujer de hierro, pero es antifeminista lo que le sigue. O sea, incluso es casi la ves en un pub con los hombres echándose unas cervezas, como entrando en ese rollo sin... incluso diciendo, las mujeres no sirven para esto, para dirigir, pero yo sí. Es decir, es un personaje muy interesante, Margaret Thatcher, y es chistoso porque yo siempre decía que vea a la reina... ¿Tendría un hijo preferido? Le preguntaré a Eduardo si sabe él que será mi hijo preferido. Entonces, es en ese, en todo el, en toda la temporada, es algo que es muy telenovela, pero es muy de Lola, pero es muy de, me remite a exactamente esas intrigas de las películas de reyes y de palacios, donde todo mundo se está poniendo zancadillas y todo mundo se dice las cosas, ¿no? En la cocina, en el campo, la hermana Ana va a hablar con Carlos, le dice cosas, Carlos se enoja con ella, todo el mundo se dice verdadazos, pero nadie aguanta, nadie tiene esa capacidad de decir, tiene razón, sister, sí la estoy regando. No, es, haz de cuenta como, manchaste mi honor. Soy el príncipe de Gales. Todo el mundo saca a relucir luego su título,
¿no? Y bueno, no sé si también nos pasa que esta temporada la tenemos más cercana, ¿no? En nuestra propia historia y nuestro propio acontecer. Y entonces, pues claro, cuando ves la primera vez que conoce a Diana, que es un poco, ¿qué será? Surreal. Es el primer momento donde ellos se conocen, pues... ya rápidamente reconoces a esa personaje, ¿no? Muy rápido reconoces esa mirada, ese pelito que no cambia a lo largo de toda la temporada. También esta manera de como de caminar, como decías tú también, del príncipe, como que entre encorvada y entre tímida, y cómo va creciendo ese personaje. Yo creo que también porque apela a nuestra memoria emocional, también pues ya los ubicamos un poquito mejor. Y un poquito esto lo que decías de Margaret Thatcher, Trino, a mí sí es una persona... Que siempre me ha intrigado, de la que sé poco. La verdad es que esta temporada me ayudó un poquito a ubicarla más. Ay, pero ya no sé dónde colocarla en mis emociones, porque hubo momentos, sobre todo al principio, cuando ella toma el poder, que me encantó, ¿no? Me enamoré de esta señorona que gana ser la primer ministra en un mundo muy, muy absolutamente masculino, ¿no? Masculino y además masculino conservador, de mayor edad, muy complicado, como que qué valiente, ¿no? Qué valiente. A lo largo de su mandato, pues esa percepción de ella pues va cambiando también en mi cabeza, porque no necesariamente lo hizo como yo hubiera querido, ¿no? Claro que pues yo no soy inglesa, valgo madres yo, pero sí creo que fue qué difícil su momento como política, ¿no? Qué difícil su momento estar ahí tan solita, porque también la vemos toda la serie súper solita, ¿no? Se enfrenta a la realeza sola, a su familia sola, a los ministros sola. Y todo el tiempo es una soledad de Margaret Thatcher.
Sí, es como cierta incomprensión. Y ahí un poco para ir cerrando este episodio, compañeros, que yo creo que nos podríamos quedar mucho tiempo aquí hablando de The Crown. Yo les diría, un poco así como en el episodio 33 hablamos de lo que pintaba la cuarta temporada, que yo creo que se cumple muy bien con lo que se había trazado, porque obviamente Peter Morgan es increíble cómo va desenvolviendo, que es el showrunner, el creador de The Crown, abre caminos y los va cerrando. Es decir, ¿qué esperamos por la quinta? Pensando que pues Margaret Thatcher estuvo 11 años al poder, ¿no? Y lo que vemos ahorita es, como decía Trino, es el arranque de este periodo pues del tacherismo, que era muy duro con las clases trabajadoras. Ese episodio de Fagan, que es el intruso que dice Trino, es una película de Ken Loach insertada. Exacto. Es una película de Ken Loach insertada en los 10 episodios. Es brutal porque te cuenta lo que es la clase trabajadora y todas las penas que estaba cruzando. Así que, ¿qué esperamos un poco para la quinta y qué les gustaría ver resuelto para pues, el final de una de las grandes series de nuestra época?
Bueno, pues, ¿qué esperamos y qué por eso digo que acaba un poco agridulce, es algo que ya sabemos, ¿no? Es la separación de Diana con Carlos, la muerte de Diana. Esperamos ver el desarrollo también, yo creo, de los hijos de Diana y Carlos, que son los que realmente van por la corona, ahora sí que son los que van adelante, porque ya ni Andrés, ni Ana, ni Eduardo tienen esa posibilidad. Y nada más antes de terminar, el momento en el que Margaret Thatcher, por una filtración, va con la reina a enfrentarse, ese duelo en donde ninguna de las dos va a soltar, digamos, se va a hacer menos, es buenísimo esa parte.
Lucha de gigantas, caramba.
Exactamente.
Oiga, me perturba el príncipe consorte. Cada episodio lo soporto menos a Felipe.
No sé, yo es un poco... Que quería hablar hace rato hace rato que hablábamos un poco como del ensamble actoral. Yo creo que, a Tobias Menzies, es decir, a Felipe, el duque de Edimburgo, le toca ser como cierto villano, es muy frío, pero es una de las grandes, grandes, grandes actuaciones en una serie opacada por sus personajes femeninos, ¿no? Es decir, lo que vemos, a mí cada vez, ya lo veíamos en la temporada 3, ese episodio donde conoce a los astronautas que fueron al espacio y se, en medio de una crisis de su vida, y termina completamente decepcionado. Aquí me parece que es uno de los grandes papeles de soporte, que si ya podemos empezar como... Yo creo que 4 temporadas nos dan como un cuerpo de análisis. A mí es brutal este acento que tiene. Y si ustedes ven, Carlos y Ana, sus hijos, imitan el acento de su padre. Brutal. Es decir, yo les diría que se fijen en eso. Es riquísimo como esta forma de hablar así, casi sin mover los labios. Es increíble, increíble un poco, y lo que dice es un tipo de ultraderecha, ¿no? Es decir, que le encanta el tacherismo, que no, nunca piensa en los demás. A mí yo creo que es brutal, y eso es lo que yo realmente espero de la quinta temporada, que es este desarrollo que ha hecho Peter Morgan con los estudios de personaje, que solamente pues un desarrollo en lo que serán, pues van 40 episodios, pues tendrían que ser 50 episodios, donde coloca a estos personajes que los ha llevado y que nos ha llevado a ver pues los momentos más humanos de estas figuras que nosotros conocemos pues por publicaciones como el Hola, ¿no? Episodios favoritos, compañeros, si quieren de la tercera, nos quedamos hasta la tercera para quienes no han visto la cuarta.
A mí el episodio 1 de la temporada lo he visto varias veces, lo volvería a ver.
Nada que ver.
The Crown.
Wolverton Splash, el primerísimo episodio de The Crown, allá en el 2016, dirigido por el 3 veces nominado al Oscar Stephen Daldry, director, entre otras, de las películas Billy Elliot y The Reader. Con el elenco todavía compuesto por Claire Foy, Matt Smith, Victoria Hamilton, Jared Harris y Vanessa Kirby.
It would help if we could decide here and now on your name.
My name?
Yes, ma'am. Your regnal name. That is the name you will take as queen.
Let's not overcomplicate matters unnecessarily. My name is Elizabeth.
And long live Queen Elizabeth.
Nos remonta al día en que la entonces princesa Elizabeth se casa con Felipe Mountbatten, mientras su padre, el rey Jorge V, la prepara para gobernar, y Winston Churchill acaba de ser declarado primer ministro.
Me acuerdo todavía esa primera vez que vi The Crown, y me acuerdo, o sea, se me enchina la piel, porque fue ese descubrimiento de cómo hacer una serie histórica, cómo hacer una historia entrañable. Y vuelvo a él porque me gusta mucho la historia, así como nuestra invitada de hoy. Me encanta la historia de la monarquía, y ese episodio a mí me fascina, el uno de todo.
Sí, bueno, yo creo que a mí, yo estaba hasta antes de esta temporada encantado con ver la actuación de John Lithgow de Churchill. Se me hace que hay uno de los episodios, que ahora no recuerdo el nombre del episodio, es donde hay una crisis realmente con él, por la manera en que está llevando el país, y acaban de salir de la guerra. Es muy interesante, pero yo creo que que casi todos mis episodios favoritos están en esta nueva temporada. Sí, perdón, ese viaje a Australia también, y hay un romancillo otra vez entre Carlos y Diana. Es buenísimo también ese episodio.
Ay, Diosito santo.
Pues yo me quedo con el episodio de Aberfan, que es el tercer episodio de la tercera temporada. Me gustó muchísimo, un poco por lo que decíamos, en este equilibrio entre lo público y lo privado, ¿no? Es decir, es un desastre que hay, una tragedia que hay en un pueblo de trabajador, ¿no? Que es obviamente este que se llama Aberfan, que le da el nombre al episodio. Hay una tragedia brutal porque pues muchos niños quedan sepultados en el desaje de un cerro en un pueblo minero. Y ahí vemos cómo la reina, que su papel, vemos en la construcción de la primera y segunda temporada, vemos que pues la reina es muy difícil, lo que tiene que hacer es aplacar cualquier sentimiento para nunca decantar ni de un lado ni del otro las pasiones de un país. Pues hay la construcción de una emoción nacional de qué va a pasar con la tragedia. Y pues la reina se lo toma muy tranquilo, tarda muchísimo tiempo en ir a ver a las víctimas de este pueblo, y cuando va, con un clima social muy adverso, ella lo que tiene que mantener es la calma, la prudencia, y según muchos de los espectadores, pues, lo que veríamos también, la apatía de una jefa de Estado ante una tragedia brutal. A mí ese episodio me encanta por un poco cómo vemos los equilibrios del poder y lo que significa a la monarquía, pues, eso, ese trabajo que es no mostrar ningún partidismo, no mostrar ninguna emoción, que eso es lo que ha tenido la principal singularidad de tantas décadas de reinado de Isabel. Así que estos son los episodios, algunos
qué,
de
Luis
nuestros
Pablo,
episodios favoritos. Dígame, Mariana.
Para terminar nada más, en diálogo con eso que dices, en esta temporada 4, el episodio 3, que es un momento increíble entre la reina y el príncipe, ella le habla de justo lo que significa ser quién es, ¿no? Quién es ella y quién es él. Y en resumen es sacrificio, perseverancia y deber. Y ya con eso, puta madre, ya se te aclaró toda la temporada. Pero es ese diálogo, ¿no? Entre lo público y lo privado. Sacrificio, perseverancia y deber.
Yo también estoy de acuerdo con Trino que esta temporada está llena de grandes episodios. Cada uno que va, porque no hay flojos, es decir, termina uno y dices, wow, qué obra maestra, porque todo es brutal, ¿no? Empieza el otro y no decepciona, y empieza el otro y es aún mejor que los anteriores. Entonces dices, es realmente una de las mejores, más sólidas temporadas, así que pues ojalá la vean, la consuman y de muchísima conversación, que estaremos pendientes de nada que ver sobre todo lo que hay que decir. Pues hasta aquí dejaría, compañeros, pero es que hay de qué hablar. Esta serie,
hay muchísimo,
esta
claro,
serie da
claro.
Mucho de qué hablar.
Musicalmente, nomás para terminar, musicalmente, yo creo que el mejor momento es tener crisis en un país para hacer lo que hicieron en los 80s en Inglaterra. Yo creo que no vuelve a repetirse eso en mucho tiempo.
No habría The Clash sin el tacherismo, simplemente, ¿no? Pues compañeros, un beso, un abrazo, qué gusto poder otra vez en una charla tan rica sobre una serie que da muchísimo de qué hablar, Sofía Loren, con el perdón de Sofía Loren, ¿no?
No lo vamos a poder endulzar su corazón nunca.
No, bueno, ese ya no muestra emoción. No muestra emoción sobre la película de Sofía Loren como bien la aprendí a vivir.
Es el deber. El sacrificio, sí. Y la perseverancia.
Sí, sí, sí. Es la flema británica que corre por la sangre de Luis Pablo.
No, qué placer, platicar. Queremos mucho esta serie, nos gusta. Sí. Y podríamos estar aquí muchas horas más. Así que véanla para que se puedan sumar a la conversación con nosotros. También en redes, que nos encuentran en Instagram, nada que ver. Y en Spotify y en Así Como Suena, nuestra plataforma, donde están pues más de 80 episodios ya.
Y comenten, por favor, porque así como Camila estuvo aquí comentando en arroba nada que ver Netflix, pues un poco porque nos encanta tener este diálogo con ustedes, que son los fanáticos que ven las series semana a semana, y pues queremos llevar eso a más, para que no solamente sean los expertos, los analistas, sino que este diálogo sea pues mucho más horizontal.
Sí, sí. Marínenlo con un tecito o con una cerveza stout, según sea su preferencia.
Buenísimo.
Compañeros, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
Hasta luego.
Bye.
Para que nunca tengas que decir
nada que ver, nada.
Un podcast original de Netflix.